El Concilio de Elrond.
Buenas a todos, queridos amigos del Concilio de Elrond, aquí Aldo Reina al habla y acompañado, muy bien acompañado por...
Por mí.
Por Lunática. Por mí. ¿Me dejas al menos que te presente?
Sí,
al menos.
Por supuesto.
Bueno, ya quien haya escuchado ya algunos podcasts, ya sabréis quién es Lunática y ya sabréis que cuando nos juntamos nosotros dos, pues es para... destripar o alabar alguna película que hemos visto, sí, o de Disney o de lo que sea.
Yo soy experta en Disney.
Ya, pero bueno, hicimos El Hijo y no tiene mucho de...
También hicimos Chucky.
No, Chucky no lo hemos hecho.
El
hemos hecho el tráiler, hemos comentado el tráiler de Chucky. Sí, pues nada, esta vez venimos a hablar de una película esperada por muchos. Algunos decían que era innecesaria. Y no es otra que Rey León, esta versión del 2019, un remake a su vez del de 1994. No podemos decir acción real, porque la película...
Bueno, es la acción.
No exactamente, está recreada 100% por ordenador.
Pero han querido recrear un
live action. A ver, se tiene que decir todo, no han usado precisamente el Windows 95 para hacer esta película.
No, la verdad
película.
Es que está muy, muy bien hecha.
Es espectacular, pero yo mi valoración sería como en la película de Indiana Jones y la Última Cruzada, cuando tienen que ir al templo y tienen que elegir un cáliz específico para beberlo y tener la inmortalidad. Y hay que elegir, hay uno que está súper dorado, así incrustado con joyas,
y luego está el de
oro y después está el de madera. Pues entonces, ¿qué es el bueno? El de madera es el bueno. Entonces para mí, este remake sería el dorado incrustado con oro y el de Rey León de 1994 sería el de madera.
Pero el que nosotros queremos.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que la película es mala?
No.
Para nada.
A ver, mi opinión es que Disney con esta película ha querido demostrar que puede hacer un live action de unos animales, ¿de acuerdo? Lo hizo con El Libro de la Selva, pero aquí no hay ni un rastro de un humano, así que era todo puro ordenador. Lo ha conseguido, los animales están muy bien hechos,
sí.
Los movimientos incluso los han, dentro de lo que es la realidad de un león y de un animal, los han personalizado y tienen humanidad. En algunas, a ver, hay algunas partes que fallan, pero yo creo que es más del doblaje, así que lo tendría que ver en inglés para decir si tienen más personalidad o menos personalidad. Así que el doblaje en español hay ciertas que me ha chocado. No lo he visto en original.
En el doblaje en inglés tenemos las voces de Beyoncé en el papel de Nala, tenemos
pero
a Donald.
No la hemos visto en versión original,
exacto,
no podemos
calificar.
Exacto,
la hemos visto en español. Tenemos a Donald Glover en el papel de Simba adulto, tenemos a James Earl Jones repitiendo el papel de Mufasa. Y
que le falla mucho el doblaje a Mufasa.
Tenemos a Seth Rogen, al cómico Seth Rogen en el papel de Pumba. Y tenemos estas voces. ¿Qué pasa? Que yo creo que también lo que falla, ¿no? O sea, en perspectiva para nosotros, es que es una película que hemos visto 200.000 veces.
O más.
Que algunos se sabrán los diálogos de la clásica de memoria. Y es el factor nostalgia, pues en este caso juega en contra.
Sí, porque no te hace, o sea, no es una película que te hace guiños a la otra película, es un calco, los diálogos son iguales.
Los planos son iguales. Sobre todo en la primera canción, El ciclo de la vida.
Es que es igual, o sea, quitando de que algunas pequeñas palabras están cambiadas, casi es igual que la otra película. Ponerla una al lado de la otra y sería lo mismo.
Sí, exacto. ¿Qué es lo que el problema? Que es tan real y está tan bien hecha que, digamos, en el lenguaje animado se pueden exagerar las emociones, las expresiones de los personajes. Se pueden exagerar, pero aquí no se puede exagerar.
No, ahí le falla algunos personajes.
Entonces el problema es que en algunas expresiones falta emotividad.
Sí, es como más seco.
Hay una falta de emotividad. Todo es más, dijéramos, real.
Real.
Exacto. Pero el problema es eso, la falta de emotividad. Entonces,
de todas maneras, la falta de emotividad yo creo también que es el doblaje. Yo no le voy a...
No, que el doblaje no es...
No le voy a dar esa... no lo voy a juzgar hasta que no lo vean ver su original.
El problema, por ejemplo, lo tenemos en el Simba niño, en el Simba cachorro.
Sí.
En el Simba cachorro apenas muestra emociones y en el momento crucial, bueno... Quien no haya visto el Rey León, a día de hoy no sé de qué planeta viene.
Pero muere Mufasa.
Entonces, en momentos cumbres como este, hay una falta de emociones terrible. Hay una falta de emociones terrible y eso le resta puntos a esta película.
Sí.
Que no quiere decir que sea mala. Para mí es el mejor live action que ha hecho Disney.
De
es
todas
el más
maneras,
fiel.
Yo creo que depende para el personaje, porque luego tenemos a un Pumba. Ya un Timón que sí que tiene mucho carisma y mucha personalidad.
Y la nueva personalidad que le han puesto a Scar también le va muy bien a esta película. No tiene, o sea, es un Scar diferente. El Scar que recordamos en la película animada era más cínico, más sarcástico.
Aquí es más manipulador.
Es más frío. Es más cruel. Incluso.
Pero eso también lo demuestra en las canciones. Cada uno tiene su canción. Cuando Simba cachorro canta el Rey León, se te queda un poco...
Que volvemos otra vez.
Girada. Se te queda girada.
Es que volvemos otra vez. El lenguaje animado tú no puedes incrustar el Rey León, todo lo que se ve colorido de yo voy a ser Rey León en esta película Life Action. No.
Pero, sin embargo... Te cantan un Hakuna Matata y el Scar te canta, que no es cantada, te canta un preparaos.
Un discurso.
Que lo hacen real y y dices muy bien y lo
me
aplaudes.
Gustó mucho,
incluso
gustó
el
mucho.
Hakuna Matata, que sigue siendo algo colorido y demás, te lo saben hacer.
Bueno, la película de este 2019 es plano por plano.
Igual. ¿A otra?
Añaden alguna cosa que otra, pero es que el problema es. Que el Rey León en sí, en 1994, dijéramos que es una de las cumbres del cine de animación. Yo creo que está, bueno, personalmente para mí, es la mejor película de animación de la historia. Para mí, para ti yo sé que es La Bella y la Bestia. Para mí es el Rey León y el Rey León siempre lo será. Tengo en el podio también por ahí a Coco, Cómo entrenar a tu dragón. Pero El Rey León es otro nivel, fue un antes y un después para el cine de animación y haber cambiado algo hubiera supuesto para mucha gente un sacrilegio en este
pero
sentido.
No tiene por qué, porque han cambiado también a Aladdin, que también era una película
sí, pero
muy
no estamos
cotizada.
Hablando de El Rey León es otro nivel.
Yo creo que han pecado de hacer un calco. Yo mi nota para hacer una... Tiene que haber dos notas, una técnica y otra de la que yo pueda entretenerme o pueda sentir algo. Como nota técnica, un 10.
Sí.
Está muy bien hecha y lo han intentado hacer y lo han hecho bien.
Y es una película que va a envejecer muy bien.
Como nota de que a mí me entretuvo y demás, se queda en un notable porque... Es que yo me sabía los diálogos y yo lo decía y no me transmitió nada
nuevo. Es que es lo que digo, es una película
nada nuevo.
Que hemos visto 10.000 veces.
Pero así como lo hemos hecho con La Bella y la Bestia, lo hemos hecho como Aladdin...
Que se han añadido cosas.
Sí, que te cambian un poco la historia. La Bella y la Bestia también era casi un calco y me lo pasé mejor.
La Bella y la Bestia tenía muchos más añadidos.
Pero me lo pasé mejor cantando y todo, me lo pasé mejor que en esta.
Personalmente me entretuvo más El Libro de la Selva,
por ejemplo,
porque las variantes que le añaden pues sí, son significativas, pero es que aquí estamos
y hablando... Y aún así, aunque a Aladdin no le sobrase el metraje, me entretuvo más Aladdin que esta.
A mí se me hizo más larga, esta se me ha hecho corta, se me ha hecho corta y... Y la verdad que eso es bueno, es un buen síntoma, eso es que me lo pasé bien. Pero el problema, ya decimos, es como un cascarón vacío, tal vez sería la palabra adecuada. En cuanto a personajes, como hemos dicho, Simba Cachorro es, yo creo que es el que peor sale parado. Scar para mí de lo mejor de la cinta junto a Timón y Pumba.
La Timón y Pumba para mí los mejores.
Mufasa está ahí también, bien. Lo que pasa que en la versión española pues siempre se echa en falta la voz de Constantino Romero.
Que se echa mucho en falta porque es como la voz de El Jones, o sea, que es mucho, muy profunda. Aquí es como, bueno, cuando además hay una escena que Scar va a buscar a Mufasa y que porque está Simba en el desfiladero y va a Scar y dice, Simba está allí. Y en la de dibujo dice, Simba está súper preocupado, Simba, ya que dice, Simba,
claro,
pero como que el no... que oye llover, Simba.
Tenemos,
y se va. Es que le falta mucha expresividad.
En el papel de Mufasa, como hemos dicho, en la versión original se ha conservado a James Earl Jones. Y aquí el que lo sustituyó es Pedro Tena, que este hombre, este actor de doblaje ya ha doblado a los habituales que siempre solía doblar Constantino Romero, como por ejemplo Darth Vader en la última Rock One. Bueno, yo creo que es inimitable y es insuperable Constantino Romero. Y por eso todas las comparaciones son odiosas. No quiere decir que sea un mal actor de doblaje.
Disney se puede permitir buscar algo mejor, a mi elección, porque le falta expresividad a Mufasa cuando tiene que ser Mufasa.
Yo creo que hay algunos primeros planos, que es que algunos planos... O sea, cada plano de la película es espectacular, cada plano es espectacular.
Sí, o sea, es que no falta nada, las hormiguitas...
A nivel visual, después la importancia que le han dado a otros personajes secundarios, como a las hienas, que tenemos... Aquí tenemos una relación de igualdad entre las hienas y Scar, y en la de animación como que Scar era el
líder de las hienas.
Sí, que sometía a las hienas.
Y aquí hay un pacto. Sensi es la líder. Acuerdo que es la hembra que en la anterior era interpretada por Whoopi Goldberg. Y aquí no sé quién la interpreta, pero Whoopi Goldberg no es.
No.
Entonces la tenemos como más lista, más manipuladora. Y luego tenemos a los otros, que son Ed, y el otro ya no me acuerdo cómo se llama. Y el Ed, que todos nos acordaremos de él, porque es el que está con la lengua fuera siempre, está como una cabra, la hiena. Pues aquí también está un poco loco, no tanto, pero te hacen gracia.
Sí, la verdad que sí. Están las dos hienas que hacen gracia. Y después, ya decimos, un pacto por un interés común, que es derrocar a la dinastía de Mufasa, como dicen las hienas. Y se queda más patente, dijéramos, la guerra histórica que hay entre las hienas y los leones desde los inicios de los tiempos, como sí. Bien señala, ¿cómo se llamaba la hiena?
La hiena, Sensi.
Sensi. Después hay más importancia de Nala, hay más protagonismo de Sarabi, que es la madre de Simba.
Le han quitado protagonismo al mono, a Rafiki.
A Rafiki le han quitado...
Muy mal.
Sí, la verdad le han quitado protagonismo. Timón y Pumba, como hemos dicho,
mejor
tanto en el humor como en el lenguaje metalingüístico que tiene la cinta, porque hay un par de guiños, como en la canción de Hakuna Matata, que por fin nos enteramos qué es lo que iba a decir Pumba cuando
le interrumpe Timón.
Y después también ese guiño a la Bella y la bestia,
que todo el mundo nos esperábamos como diciendo, ahora cómo va a bailar este... Este es Suricato Lula Ula.
Sí. No hay Ula Ula, pero hay algo mejor.
Sí, hay un festín.
Para mí hay algo mejor.
Entonces es el único momento divertido en que dices, ¿qué está pasando? Pero por lo demás...
Sí, que te arranca igual. Una carcajada. Sí. Una carcajada solo. aquí Rafiki ya no es
un mono loco.
Un mono loco, es
un
más...
mono como...
Más sabio, más sabio.
Más que sabio es como el mantra, el, sí. El Buda, el...
Sí, no es un mono... No tiene los
el mago de la... De...
No tiene los momentos de humor de la película animada.
No.
Y...
Le falta el bastón, sí que aparece el bastón, pero no lo lleva todo el tiempo. Entonces el bastón aparece casi al final, como diciendo, uy, mira, le faltaba el bastón. Pero tampoco lo usa para pegar en la cabeza a Simba, como diciendo, no importa, está en el pasado.
Yo, pues, por lo tanto, mi veredicto sería buen trabajo de Jon Favreau, el director, muy buen trabajo. Creo, pienso que no se podría haber hecho un remake mejor del Rey León.
No, la verdad es que no. A ver, también corre en contra del director, que es así, hace 20, 25 años, pero o sea, es relativamente poco para el cine.
Para nosotros es poco porque...
Es que nosotros la hemos visto sí. Y la hemos visto 20 veces, entonces es poco. Entonces, es lo que se dijo en el cine. Las nuevas generaciones a lo mejor verán esta película del Rey León y dirán, oh, es espectacular. Sí, y luego porque... le pondrás la otra y le dirá que es una porquería. Y a nosotros es al revés.
Porque ese es otro tema. La película va a envejecer muy bien porque tiene unos efectos visuales
muy bonitos,
muy buenos, muy bien hechos. Los leones tú los ves, tú no ves el ordenador ahí.
En ningún momento vi algo que digas, ordenador.
Ves los tendones de los animales, ves... Todo, los músculos, todo, es que está...
La escena de la estampida de los... Sí. Es impresionante.
Es impresionante y ya decimos, a nivel visual, un 10, a nivel emotivo, se quedaría en un 7.
En un 7 justo. Pero...
En un 7 justo porque...
No nos ha aportado nada.
La carga dramática que tiene el Rey León, que es una historia de superación, es una historia de pérdida... No la he encontrado. No he encontrado el mensaje ese de aceptar el pasado tal y como es y afrontar de esa manera el futuro. En este, sí, viene así, pero viene por el guión, ya está.
Sí, no tiene mayor.
Pero el lenguaje. Esta película te demuestra lo importante que es el lenguaje. ¿Cómo diría?
Gesticular,
exacto. Gesticular y menos los diálogos, porque con una mirada se pueden decir muchas cosas, una mirada te puede transmitir muchas cosas y es algo que le falta.
Pero también hay muchos momentos que lo consiguen. Yo sigo diciendo que la tengo que ver en versión original, porque es verdad que a veces hablaban y no estaba cuadrada la voz con la boca, sobre todo a Timón y sobre todo a Simba cachorro.
Posiblemente estemos...
Y Zazú es el personaje más plano del mundo en esta película. Ya era plano en sí, pero bueno, lo encontrábamos como aquel loro, aquel pájaro cascarrabias que siempre
pero
iba detrás.
Es que ya...
Es que aquí es plano.
Que, es que aquí volvemos a lo mismo.
Nada.
Es que...
No transmite nada.
Si el Simba es poco expresivo, es que un pájaro... Con los ojos así, que como platos, es que es, bueno, tiene la misma emotividad que una piedra.
Yo sigo diciendo que a lo mejor el doblaje lo mejora, porque también cuando vi La Bella y la Bestia, dije que me chirriaba mucho muchas cosas, y luego la vi en versión original y dije, es espectacular esta película. Sí que la tengo que ver en versión original.
Se conserva la banda sonora de Hans Zimmer, que
sí,
eso, vamos...
O sea, no han cambiado un ápice de la banda sonora.
No han cambiado una nota, y eso se agradece porque ya la banda sonora sí ya era espectacular en su época, y lo sigue siendo ahora.
Y las canciones están todas en su sitio, sin mover nada, o sea, igual.
Tenemos una nueva canción de Beyoncé, que bueno, es... Que eso para mí es otra... Es otro pero de la película, porque yo me acuerdo perfectamente... De la banda sonora de Hans Zimmer cuando el león recorría el desierto para volver a las tierras del reino y enfrentarse a Scar, y aquí que me pongan la canción de Beyoncé, pues me sobra bastante.
Sí, pero bueno, también era un reto, ¿eh? Poner a cantar a los leones y a cualquier animal una canción así como el Rey León. En la de Yo voy a ser el Rey León era muy difícil ponerlo en versión real. Lo consiguen,
sí.
O sea.
Sí. es la visual. Es la canción menos conseguida.
O sea, lo consiguen, pero es que también es lo que te digo. Hay momentos en que el cachorro mueve la boca y no está cuadrado.
En cuanto a canciones, yo me quedo... El ciclo de la vida es espectacular porque es plano por plano,
es
idéntico.
Igual, es decir, igual.
Todos los animales salen cuando tienen que salir, tal y como la recuerdas en la película animada.
Era la más fácil porque como nadie canta, pues es un plano. La de Preparaos la han adaptado muy bien.
Me ha gustado el cambio.
Es un discurso.
Va acorde con la película, con la personalidad de Scar.
Pero lo han hecho discurso, han hecho un discurso medio cantado y le ha quedado muy bien.
Y después la que me quedo también, la de Can You Feel In Love Tonight, que bueno,
es la noche del amor,
que también está muy bien recreada, porque ahí tampoco tienen que cantar, o sea, ya se canta de fondo.
Y otra canción que no es de la banda sonora en sí, es cuando salen Timón y Pumba y están cantando.
Esa
es La Jungla,
muy bien
La
hecho.
Negra Jungla, Dormido
muy,
está el León.
Muy, muy bien hecho, ahí esa parte.
Y está muy chula porque además van añadiendo como animalitos,
animales.
¿Sabes? Porque no viven solos. En la de dibujos viven solos en ese pedazo de selva. Aquí no. Aquí viven acompañados y demás, y al cual más loco. Entonces da mucha gracia.
Y en cuanto al ritmo de la película, pues ya digo, a mí se me ha hecho muy corta, se me ha hecho muy, muy ligera. Dicho, no lo he notado, esos 20 minutos de más para nada. Y cuando acaba la película, he dicho, ya han pasado 2 horas. Así, en contra de lo que me pasó con Aladdin, que al final se me hizo larga con los añadidos, aquí para nada. En mi opinión, para mí... El mejor live action en cuanto a fidelidad es este.
Sí, es un calco.
En cuanto a todos los que tenemos, para mí ocupa la segunda posición por detrás del Libro de la Selva y por delante tal vez de La Bella y la Bestia.
No estoy de acuerdo.
Me parece muy bien que
no
estés de acuerdo.
No estoy de acuerdo. En cuanto a sentimientos, me gustó más... O sea, en cuanto a entretenerme y que volvería a verla otra vez y la volvería a ver, pues mira por dónde que me quedo con la Cenicienta.
Sí, también.
Con la
Cenicienta.
Es decir, no es un calco y tenemos... es más, cosas puntuales que te evocan a la película Disney. Muy bonito todo, me quedo con ella porque es la que volvería a repetir.
Bueno, tú tienes que reconocer que, bueno... El príncipe lo hace el rey en el norte.
El rey del norte.
Y bueno, el príncipe se le ve en toda la película el paquete ahí marcado, el paquetón.
En un lado,
a lo torero. Y
no
es
solo
lo,
por el paquete. A ver, la
es lo más destacado.
Es un poco fea. A la chica le podían haber puesto un poco más guapa. Pero es que es la única película que yo volvería a ver una y otra vez.
Lo que pasa es que el paquete te da de frente y claro, te desvirtúa un poquillo.
La segunda, pues estaría entre La Bella y la Bestia y El Libro de la Selva. Ganaría La Bella y la Bestia porque el Libro de la Selva, la de dibujos, tampoco nunca me gustó mucho. Me gustó, pero tampoco estaba entre mis preferidos. Entonces...
También tienes que contar, tu película favorita es La Bella y la Bestia, y por eso es un plus.
De todas maneras, yo siempre defenderé La Bella y la Bestia por la gran canción y la gran actuación de Gastón.
Sí.
Es decir, Luke Evans es el que rompe la película.
Sí, hemos tenido una interrupción porque han venido aquí unos animales protestando.
Dicen que
unos
la mejor
perros.
Es el Rey León.
Sí, sí. Y cuando han escuchado a la dueña decir
que lo mejor
la bestia,
es Luke,
pues mal asunto.
Pues en esa película Luke Evans se lo come todo. Y si yo creo que si no llega a estar ni Luke Evans ni el que hace de LeFou, que no me acuerdo cómo se llama,
sí, ay, no me acuerdo.
Se va hacia atrás todo.
Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Y bueno, y esto es todo lo que pensamos de esta película. Ya hemos dicho, vale la pena verla en el cine.
Sí.
Vale la pena verla con un buen sonido.
Sí.
Nosotros la pudimos ver en Dolby
Atmos. Si vais a ver esta peli bajada de internet en TV Screener, no hace falta que la veáis y os pongáis la de Disney.
Exacto, ya que tenéis la de Disney y disfrutaréis de la voz de Constantino Romero.
Y dentro de poco volveremos para comentar Mulan.
Bueno, dentro de poco, eso es el año que viene.
Bueno, pues primero viene Maléfica 2. Pero bueno, el tráiler de Mulan ya lo tenemos.
Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Tenemos muchas cosas, de hecho, el mes que viene, la D20, la D23, es D23, no lo sé ahora.
D92.
No, la conferencia que hace Disney.
D92.
Seguramente D92, ¿no?
Sí.
No.
Se llama D23, no sé.
No sé, D23 o D21 o D19, no lo sé. Ahí tendremos muchas novedades. Supongo que hablarán más del UCM, hablarán más de... Bueno, de Disney Plus, de los nuevos Live Action que harán, de los nuevos clásicos. Algún tráiler sorpresa tendremos por ahí. Que por cierto, ¿qué te parece a ti la fase 4 en la San Diego Comic Con?
¿Qué me parece? Pues sí. Ahora mismo no puedo opinar mucho. Ya sabes que yo de Marvel solo sé lo que he visto en las películas. No soy nada de los cómics porque no lo he leído en un cómic en mi vida. Entonces tenemos que esperar. No sé quiénes son los Eternos, no sé. Bueno, Blade sé quién es porque he visto las películas de Blade.
Yo esperaba a Blade, yo esperaba que lo interpretara Zac Efron, por eso de la integración. Claro, bueno, claro.
No vayamos con el rollo de la sirenita, porque a lo mejor lo de la sirenita luego te mercan un ordenador y es blanca y pelirroja.
Ya sabes. Pelirroja la pueden hacer, Rihanna es pelirroja.
Entonces... Todo el mundo se metía con Will Smith porque si era negro y que lo iban a hacer azul y que no sé qué. Primero que no le va a hacer azul, luego que lo iban a hacer azul.
Encontrar un actor azul es difícil hoy en día.
Ya, no pero sé. Todo el mundo decía, es negro, no sé qué, no sé cuánto. Y luego lo ha clavado. O sea, si Aladdin sin Will Smith tampoco vale. Me sabe mal.
Bueno, como hemos han salido el calendario, los Eternos va a pasar lo mismo pues que pasó con Guardianes de la Galaxia, que los conocía, vamos, los adictos a los cómics.
Y yo no los conocía, y mira.
Pero tenemos el casting de los Eternos que pinta muy bien, con Angelina Jolie, Salma Hayek...
De todas maneras, yo confío en Disney, es decir, muchas veces hemos dicho, pues ¿cómo me vas a poner este personaje aquí? Y luego nos han dicho, visto, lo he sabido hacer. Y nos hemos tenido que callar.
Tenemos a Black Widow para mayo del año que viene ya. Que, bueno, volverá Scarlett Johansson. Es una película que se situará entre Civil War y Infinity War. Lo que yo creo que se parará alguna sorpresa de cara al futuro. Porque sí. si abre la fase 4, algo tiene que haber interesante ahí.
Volverá Capitán América.
Volverá, en realidad, el que vuelve no es Capitán América, vuelve el Guardián Rojo, que es el Capitán América ruso.
Yo quiero que vuelva Capitán
América. No, este ya se ha ido.
Yo quiero Chris
Evans. Ya sé que quieres a Chris Evans. Tenemos también anunciaron la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, con la vuelta como ya habíamos... Como ya habíamos adelantado aquí en el Concilio de Elrond, vuelve Daniel Blum en el papel del Barón Zemo, que es uno de los mejores malos de Marvel.
Sí.
Es uno de los mejores malos del UCM, que nos dejó ahí los Vengadores divididos debido a su intelecto. Tenemos, como hemos dicho, WandaVision, que veremos a ver de qué cara... ¿Qué va a plantearnos WandaVision?
El Ojo de Halcón.
Ojo de Halcón. Y WandaVision va a abrir la puerta al Doctor Strange, que va a ser Doctor Strange y el universo el multiverso de la locura, que va a ser la primera película de terror de Marvel.
No lo encajo, ahí ves, yo no lo he oído mucho.
Bueno, hemos tenido diferentes géneros, hemos tenido humor. O sea, género de humor con Ant-Man.
Sí, pero no lo pueden encajar en un tono muy oscuro. Disney también está abocado a los niños.
Ya, pero bueno, también decapitan a Thanos, ¿eh? Y se ve bien.
Para bueno, estar... y da igual. Tampoco es una
bueno, cuando dicen terror, a ver qué tipo de terror, ¿vale? Puede ser que un terror descafeinado. Pero bueno, el UCM me ha tocado varios géneros, como el humor, como el bélico, como el espía, como el universitario, el comedia universitaria, ciencia ficción, ópera, space opera, y veremos a ver. Después, ¿qué más tenemos? Por a Natalie Portman, de vuelta.
La banderita, que no puedo.
No puedes con Natalie Portman, ¿por qué?
Porque no, es la peor, es cargante.
Cargante. 7, a ver.
En Thor 1, en Thor 2 y en Thor 3 porque no sale, pero era cargante, o sea, siempre iba ahí llorando detrás del Thor.
Bueno, pero ahora le van a dar un papel digno, porque Jane Foster, que es el papel que interpreta a ella, es la Thor mujer en los cómics.
Espero que no sea tan cargante.
A lo mejor le dan la personalidad que se merece. Tenemos otro enfoque. Tenemos al Waititi, este o Waititi, como se llama, el director, que es el mismo director de Thor Ragnarok. Y ya sabemos que ahí el enfoque cambia. El enfoque es más desenfadado.
Es que Thor Ragnarok...
Ya.
Pero no sé, no pega, ¿eh? El estilo de Thor Ragnarok con los personajes que ha hecho Natalie Portman no...
Veremos, a ver.
No llegan a encajar.
La manera que tiene ella, de Jane Foster, de conseguir el martillo, es porque Thor deja de ser digno para empuñarlo. Y la verdad que lo tenemos encaminado así, porque ya en Vengadores Endgame vemos...
Ya el cervecero.
Vemos a un Thor súper acabado. Y es una jugada inteligente. Ahora, cuando miras con retrospectiva el cambio de Thor... Y vas hacia el Thor mujer, dices, hostia, tiene sentido el toque este que le han dado.
Entonces,
a
¿crees que en algún momento desaparecerá Thor? ¿El actor?
Algún día tiene que desaparecer. Algún día. O se jubilará, o le darán un final así. Es que, claro, los actores envejecen, tienen contratos, tienen que renovar contratos.
Aún le queda esto.
Lo veremos en Guardianes de la Galaxia 3.
Sí, sí, pero ¿y continuará después? ¿Tú crees?
No lo sé, la verdad. Eso ya depende. Pero con los proyectos que tiene Marvel por delante, porque además anunciaron Los Mutantes, que ya están trabajando en Los Mutantes, ya están trabajando en Los Cuatro Fantásticos, en Pantera Negra 2... en Capitana Marvel 2.
Se me queda muy lejos, pero Capitana Marvel, ¿eh?
¿Dicen? 2022. O sea, han anunciado solo lo de 2020-2021.
Pues por eso, o sea, se queda muy lejos.
¿Quién sabe? A lo mejor después por medio, porque Sony es quien tiene que anunciar la película de Spider-Man, que por cierto sería... La película de Spider-Man sería un buen... Una buena película para introducir a Blade, porque con esto de que han anunciado la identidad secreta de Peter Parker, que van a emprender ya una cacería contra Peter Parker, y han anunciado a Kraven el Cazador, que es uno de los enemigos que falta por ver de Spider-Man.
Pues es que yo no lo sé.
Ya, claro. Pues en la serie animada, que recuerdo, porque de los cómics ya no estoy tan puesto, en la serie animada recuerdo que juntaron a Kraven el Cazador con Morbius, que es uno de los enemigos de Spider-Man, es un vampiro, y ahí también te metieron a Blade. Y Blade sería una buena manera de introducirlo en Spider-Man.
No sé. No sé cómo lo van a hacer.
Yo creo que antes...
Seguramente confío en Disney y en Marvel y lo harán bien.
Yo creo que antes de Thor, yo creo que tendremos Spider-Man 3.
Ahora sí, han dejado tres fases por detrás, que o tienen que hacer algo espectacular...
Esta fase va a ser de transición y para montar los nuevos esquemas. Se está viendo. Y mucha importancia que le han dado a las series, en la de Loki, sobre todo, la que tengo más ganas de ver en Loki, para ver cómo la está liando. Porque ahí...
Pero es que el actor también es bueno.
Sí, sí. La verdad que sí. Y tengo ganas de ver a ver cómo la está liando con el universo este alternativo que se ha ido él. Y que tenemos al Loki malo. Tenemos al Loki de Vengadores, al que le acaba de dar una paliza a Hulk. Y lo tenemos por ahí paseándose y pululando por ahí.
Ya.
Y que también creo que este que la anunciaron antes de Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, tú vete a saber si el Multiverso este de la Locura tiene algo que ver con Loki.
Está por ahí con Loki o algo.
Pues sí. En fin, yo creo que esto de la fase 4 no es todo lo que han anunciado, no es toda la fase 4 lo que tenemos aquí, y que en la D23 tendremos más de la fase 4. Yo estoy convencido.
De mientras Disney se sigue forrando, más Star Wars, más películas live action, más películas de animación y más películas
Marvel.
Yo creo
que este año la taquilla de Disney, vamos, ya pueden, ya han recuperado lo que han invertido en Fox.
Es decir, no, siempre tendremos una película Disney, no todas, no, nunca juntas, ni, nunca tendremos un Star Wars con un estreno Disney de animación, ni un Marvel junto a un Star Wars. No van a ser, no van a ir contra su propio de esto.
Está bien planificado.
Entonces, primero veremos Star Wars, luego veremos Marvel y luego veremos animación, nunca juntas. Porque si no, se va a salir la contra entre sí.
Hombre, aquí se ha pisado, ya se ha empezado a pisotear este mes, porque hace dos semanas se estrenó Spider-Man y ahora se estrena Rey
León. Pero le han dado cancha, ¿eh? Y... para que fuera gente a ver Spider-Man.
No, 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 pero justamente el mismo día que se estrenó Spider-Man, reestrenaron, o sea, la edición extendida esta de 8 minutos de Endgame.
Sí, pero no es lo mismo.
Pero es que...
Te dejan dos, tres semanas.
Ya se solapan, ya se están empezando a solapar, pero ahí es que si Toy Story... Hemos tenido, en el mes de junio y julio, hemos tenido Toy Story 4, hemos tenido Spider-Man, hemos tenido El Rey León, el reestreno de Endgame...
Pero siempre se han dado cancha entre ellas, están en la cartelera.
Yo creo que...
Pero se han dado cancha, ¿eh? Vamos a recaudar un poquito aquí, luego un poquito aquí, luego un poquito allí, porque cuando más se recauda son los primeros días.
Sí.
Entonces...
Pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Aquí repasando con Lunática un poquito la actualidad de Disney, crítica del Rey León, que por cierto, bueno, la nota final al Rey León, ¿cómo se la das? Venga, va.
Un 7. Por técnica.
Yo también un 7. Pues nada, sin más se despide aquí Aldo Rey junto a Lunática y nos vemos la semana que viene.
A un beso.
Un beso. Pues nada.